Vamos a saludar a el secretario general de UOCRA, Héctor Vallejos. UOCRA es el gremio que nuclea a los trabajadores de la construcción. Vallejos, muy buen día, ¿qué tal?
Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias a Dios.
Bueno, básicamente, bueno, dos temas. En principio, ¿cómo están viendo ustedes la marcha de los acontecimientos, más especialmente los anuncios de que, bueno, el Estado va a dejar de financiar lo que se conoce como obra pública, ¿no?, a partir de ahora?
Bueno, a ver, ¿cuánto hace que se unió Milei? ¿Hoy es? ¿Jueves?
Sí.
¿Cuatro días hábil?
Sí.
Y con todas estas medidas, inclusive antes de asumir, yo hablo de la actividad nuestra.
Sí.
Hoy significa que hay compañeros en la calle, sin cobrar y sin trabajo, sin saber cuándo va a volver. El nombre que ellos le puedan poner, digo ellos, lo que deciden, no viene al caso. Le puede poner el nombre que quiera, esta inflación, a la chilena, a la portuguesa, a quien tú más quieras. El tema es que los trabajadores están en la calle sin cobrar. 15 días antes o en otro momento en estos tiempos sí había una recesión donde el compañero cobraba su liquidación y esperaba con expectativa volver a trabajar a los principios de enero o diciembre. Hoy la realidad es totalmente distinta. El cambio, por supuesto, para el sector de la actividad es totalmente negativa. No sé qué piensa de la obra pública. Es fácil hablar de la corrupción y esto, pero también sabemos quién está y quién en todo este tiempo sacó ventaja de la obra pública. Así que vemos con mucha preocupación, perdón, y termino con esto. Yo creo que el ajuste recayó sobre el más débil, lamentablemente. O sea, todas estas medidas, que no sé a quién va a beneficiar y con qué finalidad, al sector de la industria, digamos, genera, porque la construcción es madre industria, genera los recursos, mueve todas las actividades, también las economías regionales, prácticamente le dejó sin nada.
La consulta es la siguiente: dice que ya hay trabajadores en la calle. Normalmente, cuando termina diciembre, a fin de año, suele pasar esto, o sea, la obra se va parando, se ralentiza, se paraliza, digamos, y la gente obviamente se queda temporariamente sin trabajo. ¿Por qué se habría adelantado esta situación, teniendo en cuenta que teóricamente durante diciembre deberían seguir trabajando?
Se supone que el receso normal era por fin de año, en el cual la gente podía estar cobrando lo que le corresponde y volver a trabajar en enero, pero ahora nadie te garantiza. Primero hay que garantizar que cobre. Segundo, que vuelvan a trabajar, eso es imposible. La preocupación no es únicamente los trabajadores de los sectores, hay muchas empresas que no van a poder seguir, o sea, lamentablemente. O sea, esa reconversión que se habla y que no sé cuánto tiempo puede durar, y que primero, para que el sector privado pueda absorber, tiene que estar dadas las condiciones en crédito que puedan servir para que quien pueda invertir, que las entidades financieras garanticen que sea un crédito que se pueda tomar como para construir. O sea, la construcción, el mejor index, o sea, no hay otro index. Acá no hay que inventar la pólvora, no hay que inventar absolutamente nada. Para el economista, con cuatro palabras, dice, para la obra pública, lo que nos dijo que detrás de esas cuatro palabras hay personas, hay ser humano, hay familia. El fantasma de la desocupación está permanentemente sobre la cabeza del trabajador constructor, porque somos trabajadores temporarios. Si no hay decisiones políticas tomadas en tiempo y forma, una hora se termina, si no empieza otra, ese compañero que hace el trabajo.
Héctor, estaba pensando, pues, es una reflexión nomás, claro, que uno puede entender que por ahí en una ruta, en una autopista, qué sé yo, haya un inversor privado que quiera construir y después su negocio va a estar en el cobro del peaje. Vamos a suponer que eso funcione y demás. En realidad la obra pública no son solamente rutas con peaje, porque en la provincia se han hecho y se hacen, no sé, puentes pequeños, en lugares pequeños, en chacras, en lugares donde de pronto nadie va a recuperar la inversión cobrando un peaje en un puente donde hay 200 familias, o en una escuela, o hacer una esta vivienda de Liproda. Digo, da la impresión de que hay obras que son obra pública, pero que no le interesan a nadie del sector privado porque no hay una inversión que recuperar ahí. Digo, no hay cómo recuperar la inversión, a eso voy.
Pero por eso, o sea, ¿qué es obra pública? Es todo lo que se construye con una finalidad. La vivienda, que es un factor de orden social, no es un privilegio, una escuela, un hospital, todo, inclusive posada, mucho presupuesto de nación que estaba construyendo para tener más infraestructura, mejor infraestructura para el turismo, para la comunidad de los vecinos, demás, para todo. O sea, ¿quién puede decir qué va a pasar? Y aparte que todo lo que se escucha hoy, todo lo que se escucha es teoría. Nosotros vivimos en la práctica, nosotros esta etapa ya la pasamos de distintas formas, de distintas maneras, con distintas circunstancias, lamentablemente. Lamentablemente, se repite, poniéndole otros nombres, por ahí los personajes en algunos casos son lo mismo, en otros casos cambiaron la caricatura, pero en el fondo es lo mismo. El único ajuste que vino fue sobre el trabajador. Lamentablemente, hasta hoy, es lo que tenemos.
Vallejo, estoy leyendo acá que esto no es nuevo. El presidente quiere aplicar un seguro de desempleo basándose en el modelo UOCRA, que reemplace a la indemnización básica, digamos. ¿Cómo es el seguro de desempleo que tienen ustedes? ¿Cómo funciona?
Lo que pasa es que nuestra actividad es totalmente distinta a otros comercios. Nosotros somos trabajadores temporarios. Nosotros tenemos un fondo de desempleo, que también hay que decir que la ley viene de la época de la dictadura, que es una ley en la cual se pone contribución, donde se paga un porcentaje anual, después en el mes del año siguiente disminuye, y eso es para cuando el compañero, digamos, deja de trabajar por terminación, o lo que fuera, cobra ese fondo de desempleo. Eso tendría que estar depositado en una cuenta, en el banco. Que tampoco.
¿Quién
hace la parte? Queda ahí depositado y no tiene ninguna... Claro. Un movimiento significativo lo que depositan, porque también hay muchos que no depositan.
O sea, bueno. ese aporte, perdón, ese aporte lo hace la empresa o el empleador, o también lo hace
es aporte trabajo. Aporte y contribución, o sea, dos partes, una parte del trabajador, otra parte.
Ajá.
Pero bueno, ahora yo digo, la ley del derecho a que haya una indemnización es una protección al trabajador. Estoy hablando de otras actividades, el comercio, ellos no son trabajadores temporarios, tiene que haber un mecanismo en el cual cuando se va a despedir a alguien tiene que haber un preaviso, tiene que haber, bueno, ahora cómo va a aplicar que hasta en la construcción, entre comillas, por ahí en algunas cosas no funciona del todo, en otro rubro, o sea, no.
De todos los trabajadores, yo no sé si usted tiene el dato, pero de todos los trabajadores de la construcción que tiene relevados la UOCRA, muchos trabajan en el sector privado, no sé, haciendo un edificio, por ejemplo, qué sé yo, y otros trabajan en lo que se conoce como obra pública. ¿Qué cantidad de aproximada, le pido, qué cantidad de obreros o qué porcentaje de obreros en la provincia está depende, por decirlo así, de la obra pública?
Bueno, mira, yo te puedo hablar de datos históricos. En el momento de la actividad tuvo, y también Guazú, nosotros llegamos a superar los 15.800 trabajadores constructores registrados. Eso obviamente entre público y privado. Ah, porque el tema es así. Cuando anda la obra pública, oxigena el sector privado. Nosotros no dependemos de lo privado hoy, porque el poder adquisitivo en nuestra región no es como otros lugares que no depende de la obra pública. Yo pregunto y consulto, a ver, ¿quién está en condiciones de calificar en un banco, sacar un crédito para comprarse un terreno y construir una casa? ¿Quién? Hay un déficit habitacional muy alto en la provincia, que son más de 120.000 viviendas, y en el cual si el Estado no le da la posibilidad de tener una vivienda digna a un trabajador, es imposible que acceda. Y la mayor ocupación de mano de obra en la construcción de viviendas. Nosotros, en el último registro, nosotros tenemos, como existe el registro del automotor de la persona, tenemos el IRIC, el registro de la industria de la construcción. El último relevamiento que tuvimos en la provincia de trabajadores registrados eran aproximadamente 8.700, de los cuales casi el 70% es de obra pública. De obra pública, la mayor cantidad es la ocupación en construcción de vivienda. Misiones tiene en etapa de finalización aproximadamente para la entrega, con falta de infraestructura, 1.500 más o menos para entregar. Las que están ya a próxima entrega son 500. Y en ejecución algo de 1.400 más o menos. Así que esas 1.400 más la otra multiplicado por 3 te da un número, una cifra de cuántos trabajadores y cuántas empresas, porque acá, más allá del trabajador, están las empresas. Y en Misiones, son todos pymes, la mayoría.
Sí, sí, son pymes.
Que trabajaron, claro, y trabajan en la industria. Así que por eso no. O sea, hay cosas que en la teoría, en los libros, no sé qué, en cosas, pero en la práctica hay otras cosas. Por eso te digo, cuando para los economistas la desocupación es un número, para nosotros un trabajador es una persona que queda en la calle con toda la situación que eso significa.
Estaba pensando que además siempre hubo un efecto derrame en la obra pública, en la construcción, porque ese trabajador que cobra su jornal, su quincena, su semana, después va y bueno, gasta, va al almacén, a su vez hace gastos en su ámbito de donde vive, y ahí hay un montón de gente que vive indirectamente del trabajo de ese obrero también, ¿no?
O sea, totalmente, mueve la economía regional. El trabajador constructor no compra dólar, no vaya a vacacionar, ¿entendés? Simplemente es para el consumo. Por eso en la teoría,
bueno.
Esta historia nosotros lamentablemente ya lo vivimos, y bueno, estamos con mucha fe y esperanza más allá de todo esto, porque yo creo que acá no hay que perder el optimismo, pero la única verdad es la realidad, y lo que estamos viendo lamentablemente. Nosotros estamos en reuniones permanentes, tenemos vía Zoom con la Secretaría Nacional, también con CGT, estamos atentos a todas las circunstancias en defensa. O sea, tener un trabajo no es un privilegio, es un derecho. Es un derecho. Al que se le ocurra quitarle el derecho a tener un trabajo, una gallina digna para llevar el pan a su casa. Nosotros no somos la casta, no somos piqueteros, no vivimos de planes sociales, vivimos del trabajo. ¿A dónde apostó? Al más débil. Hay que pensar 10 veces en lo que hizo, y también aquellos que decidieron el cambio por el cambio. Después lo otro se puede discutir todo, se puede discutir.
Bueno, habrá habido muchos trabajadores de la construcción que votaron también
Seguramente, y hoy estarán teniendo las consecuencias. Una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo llegar. Lamentablemente, claro. Esto es parte de la realidad.
Héctor, gracias, hasta luego.
Gracias, Gustavo. Ahora sí, disculpame por ahí la...
No, pero está bien, sí.
Las sesiones, pero bien. Digo lo que pienso.
Sí, sí, seguro. Hasta luego.
Dale.
¿Cómo es que dijo en el hospital?
¿Puerta? Una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo llegar.
Ah, sí, sí.
Genial.
Hablando de los... no sé qué cantidad, qué sé yo, los obreros de la construcción que habrán votado a Milei, digamos, ¿no?
Uh-huh.
8 de la mañana, 40 minutos.
Ciudadanos, con Gustavo Aguilarro y Yolanda Corvalet. Hasta las 11, Red Ciudadana.